Gloria a Dios. Nos gozamos hace unos días atrás en el campamento. Sabemos de que la presencia estaba, pero algo muy lindo, algo precioso, cómo se manifestó el Señor a través de su Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y después de esos días de refrigerio en los que estábamos pues sumergidos en la presencia del Señor, era algo complicado de regresar nuevamente al día a día, a regresar a nuestras labores, ¿verdad? Queríamos estar allá, yo me quería quedar allá, yo quería seguir, ¿verdad? Escuchando la palabra, alabando al Señor, pero no, hay que seguir, ¿verdad? Pero eso no significa que lo que sucedió allá no va a suceder aquí. Eso no significa que si allá se manifiesta el Señor, aquí no se va a manifestar, aquí también se va a manifestar el Señor. Aquí se manifiesta el Señor, aquí está la presencia de Dios, Dios está en todo lugar. Entonces, aquí también la manifestación del Señor. En el mundo hay un dicho popular entre cosas del mundo, que uno tal vez alguien lo ha escuchado, que dice que lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Eso es la ciudad que le llaman la Sin City, la ciudad del pecado. Que lo que pasa ahí en esa ciudad queda ahí. Pero lo que pasa en Montesanto no se queda en Montesanto. Lo que pasa en Montesanto también sucede aquí en esta iglesia y también sucede en Villanueva. Y eso es porque la presencia de Dios está aquí. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Yo quiero compartir algo que el Señor puso hace varios meses. Y me puse a buscar acerca de eso. Y es acerca de la cruz, acerca de la muerte en la cruz. Porque yo me preguntaba, ok, la muerte en la cruz se habla, ¿verdad? Incluso el pastor lo estaba mencionando en el devocional en la mañana, acerca de la muerte en la cruz, que es una muerte que representa maldición, ¿verdad? Que es una muerte que es la peor muerte que un ser humano puede sufrir. Y escuchamos acerca de la cruz, vemos al Señor Jesucristo que fue crucificado y Él se entregó a sí mismo por nosotros los pecadores. Y entonces se habla mucho acerca de la cruz. Y mucha gente dice, venga a la cruz, cargue su cruz y hay que crucificarse a sí mismo. Pero ¿qué es eso de la cruz? ¿Verdad? Entonces, el tema, si yo le pusiera un tema a este mensaje sería muerte en cruz, vida en abundancia. Muerte en la cruz, vida en abundancia. Entonces, antes, para que el Señor se glorifique, vamos a entregar este servicio en las manos del Señor. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder venir a tu casa nuevamente, Señor, de venir a este templo hermoso que nos has dado para que podamos alabar tu nombre, adorar tu nombre, bendecir tu nombre. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú tomes el control y que sea la voz del Espíritu Santo la que se escuche en este lugar. Que sea la voz del Espíritu Santo del Dios Altísimo la que se escuche a través de los labios de tu siervo que está en esta noche. Yo reconozco que yo no soy nada ni nadie, Señor, si yo no estoy en tu presencia, Señor, yo solamente soy un instrumento más. Padre, en esta hora nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, que ponga las palabras en esta boca, Señor, y que sea la voz tuya, Señor, la que se escuche en esta noche. Toca aquellos corazones, toca aquellas mentes, somete todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. Espíritu Santo, te pedimos que te glorifiques una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en un texto en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. En el libro de Lucas, en el capítulo 22. Y vamos a comenzar a leer en el verso 39. En el libro de Lucas, capítulo 22, en el verso 39. Ahí en Lucas aparece un título que dice Jesús ora en Getsemaní. Yo sé que usted ha leído mucho este texto. Esto es cuando el Señor, pues después de haber compartido esa esa cena, esa última cena con los discípulos, él se sentía en un momento como de agonía, de profunda tristeza. Y creo que en uno de los evangelios incluso lo menciona, de que él estaba en esa agonía, que estaba en esa tristeza, una tristeza profunda. Pero quién sabe qué tantas cosas pasaban por la mente del Señor en ese momento, porque él sabía a lo que iba. Y él así se entregó a sí mismo. Él sabía que iba a ser sometido a un momento de castigo, de tortura, de humillación, como tal vez ningún otro. Y él que no se lo merecía, porque hoy escuchamos cuando el pastor nos decía que él era sin pecado, y aún así él se sometió a todo eso, y luego se sometió a la muerte en la cruz, que conocemos y por lo que hemos escuchado es una muerte que es dolorosa, es una muerte que acarrea mucha humillación, acarrea maldición, y él se sometió a eso para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Entonces dice en el texto, en Lucas 22, en el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Él sabía en ese momento que él se acercaba a esa hora sombría, a esa hora oscura, donde él se iba a entregar como sacrificio, para que todos los pecados de todo el mundo pudieran ser sobre él. Él iba a hacer el holocausto, él iba a hacer el sacrificio. Y entonces él estaba en ese momento de agonía, porque sabía que lo que le tocaba era una muerte de cruz, ¿verdad? Porque imagínense, todos los pecados de todo el mundo iban a ser sobre él. Obviamente, para que realmente hubiera como justicia, tenía entonces que ser de una manera horrenda, de una manera dolorosa, de una manera donde la humillación iba a ser extrema. Y eso es lo que sufrió el Señor. Él sabía que se acercaba a ese momento. Él sabía que venía a esa hora donde le tocaba esa muerte. Entonces, como mencionaba el pastor en la mañana, la muerte en la cruz es maldición, ¿verdad? Porque maldito aquel es el que muere puesto en ese palo, ¿verdad? En ese madero. La muerte en la cruz realmente es una humillación grande, porque así morían los peores delincuentes, así morían los peores hombres, ese era el destino que tenían. ¿Por qué la muerte en la cruz? Vamos a ver algunos datos que lo encontré en alguna información de algunos médicos que describen el proceso por el que pasó. Voy a tratar de no entrar en mucho detalle, porque si usted me dice: hermano Luis, fíjese que yo vi La Pasión de Cristo, y esa película es horrorosa, esa película es terrible. Imagínese que lo que se ve en esa película, que es como la forma gráfica de la reconstrucción de todos los hechos, es tan solo una parte de todo el dolor y todo lo que pasó el Señor. Entonces realmente eso es terrible. En nuestra casa, con mi esposa y nuestros padres, nos reunimos en familia y compartimos acerca de algunos textos. Entonces yo me puse a buscar esta información y yo les empecé a describir la muerte en la cruz. Mi familia y mis papás estaban con los ojos bien abiertos, porque decían: wow, realmente qué espantoso, porque es mucho lo que sufrió el Señor. Y entonces, por cómo lo vio a ellos impactados, dije, no podemos repetir toda esa descripción tan gráfica porque tal vez los hermanos ya no van a creer que me suba aquí. Pero sí, pues, tenemos que entender un poco acerca de eso, porque eso es lo que pasó al Señor. Y así tal vez de esa manera, al entender de esa muerte horrenda, de esa humillación extrema, de esa tortura que pasó el Señor, así nos podemos hacer más conscientes de lo que vale la sangre de Cristo. Porque esa sangre fue derramada para que nosotros pudiéramos ser limpiados. La crucifixión es la peor muerte que un hombre puede sufrir, porque realmente es una tortura extrema. No solo es que muere, sino que antes de morir el hombre es torturado. Es un sufrimiento extremo, y eso es lo que sufrió el Señor. Dice, como punto número uno, había una situación severa de estrés. El Señor estaba pasando por una preocupación bastante grande. Dice ahí en el texto que oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué dicen algunos médicos al respecto? ¿Es eso posible? Imagínese usted, estaba orando intensamente en una situación de agonía y el Señor estaba sudando sangre. Hay algunos casos registrados por algunos médicos en el África que habla acerca de que hay algunos casos donde por una degeneración en las venas sí se puede causar de que la sangre pueda fluir a través de los poros donde fluye el sudor. Eso tiene un nombre científico, se llama hematohidrosis. Yo no soy médico y no estoy relacionado con estos términos, pero dice que esa hematohidrosis es una condición médica que es muy extraña, pero sí ha sucedido. Hay algunos casos contados acerca de gente que ha sufrido de eso y que ha sudado sangre, literalmente, por una degeneración que puede sufrir en las venas. ¿Pero será que el Señor tenía esta degeneración? No, esto también podría llegar a subir en caso de un estrés o una presión extrema. Esto es que el Señor estaba pasando por una situación de una presión, un estrés. Era la carga del pecado de todo el mundo sobre sus hombros. Eso era una gran preocupación, o no preocupación, era la presión que tenía él de saber que él estaba cargando todo eso y la muerte que él iba a sufrir. Y dice que él oraba intensamente y era su sudor como gotas de sangre que fluían a través de él. No es que él tenía un defecto, sino que él estaba sufriendo una presión extrema, un estrés extremo por esa situación de agonía que él estaba sufriendo. Y entonces él estaba en una situación severa, realmente, que para llegar a este punto es porque Jesús, hombre, estaba pasando por esa situación, sabiendo qué es lo que le iba a tocar. Dos, ¿por qué? ¿Por qué estaba sudando él? Porque él sabía la muerte que iba a sufrir, la muerte de cruz. Se habla que la muerte a través de la crucifixión es una muerte que se venía usando desde tiempos antiguos, mucho antes de los romanos, en el cual se colocaba la persona en una situación donde lo ponía en una posición tal, después de haber pasado una tortura extrema, lo ponía en una posición tal que lo que él sentía era una como sofocación. Él lo que sentía era como que se ahogaba. Y entonces la persona que era crucificada era que sentía que no podía respirar, sentía que el pecho se le comprimía por la posición en que era colocado en esa cruz. Y eso era, imagínese una situación donde usted siente que no puede respirar y está expuesto en esa situación donde no le dan de comer, no le dan de beber, está sufriendo su cuerpo después de un severo castigo, una severa tortura, y está sufriendo aquella sensación de que siente que hay ahogamiento, hay sofocación, no puede respirar. Entonces yo le digo ahorita, hagamos una prueba, dejemos de respirar unos 10 minutos, a ver cómo nos va, y no va a ir mal, ¿verdad? Yo creo que 30 segundos y no vamos a aguantar. Entonces, inmediatamente nuestra reacción es buscar el oxígeno, buscar respirar. Pero las personas que están sometidas a esta situación están en una posición tal, con sus brazos extendidos y una compresión fuerte en su pecho, que eso provoca que esa persona no puede respirar. Entonces, imagínense qué feo, qué sufrimiento, esa sensación de que está con esa situación, de que no puede moverse, no puede desenvolverse normalmente. ¿Y qué sucede? Los romanos incluso perfeccionaron esta técnica para que el sufrimiento fuera peor. ¿Y por quién iba a ser crucificado el Señor? Por los romanos que estaban gobernando en esa región en ese momento. ¿Cómo se preparó el Señor para esa hora difícil? Hay que ver algo importante. El Señor se mantuvo orando. Él estaba constantemente metido en la oración. Él estaba buscando la guía del Señor, la guía de su Padre Celestial. Él estaba orando y estaba clamando y estaba pidiendo. En algún momento en el texto dice, en el 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba reconociendo de que él, en su ser, en su hombre, él sabía que eso era difícil. Él estaba orando al Señor y le decía, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Salvarnos a nosotros. Jesús estaba con una misión. La misión era ofrecerse a sí mismo para que Él pudiera cargar con el pecado de todos nosotros. Los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros. Gloria a Dios de que nosotros estamos incluidos ahí. Entonces, Él tenía esa responsabilidad. Tenía que cargar con todo eso. Entonces, Él se mantuvo en oración. Dice en el verso 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Él necesitaba el respaldo de su Padre Celestial. Él necesitaba esa señal o esa guianza. Él estaba siempre en constante guía y en constante comunicación con el Padre. Y él sabía que la única forma que él podía pasar ese momento era a través de la oración. La vez pasada hablábamos de que al hacer cosas importantes, las cosas importantes, las cosas trascendentales, comienzan con la oración. Porque ese es el primer paso que tenemos que dar. Primero de rodillas ante el Señor, orar por la situación importante que vamos a realizar y después vamos a la situación que tenemos que enfrentar. El Señor sabía que la única forma que Él podía pasar esa situación era a través de la oración. Y Él oraba. Y dice, y veamos de que el Padre Celestial estaba atento a atender las oraciones de su Hijo. Dice que se le apareció un ángel para fortalecerle, para darle ánimos. Porque la situación que estaba sucediendo no era algo fácil, era algo terrible, era algo difícil, porque Él estaba ofreciendo su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, Él continuó orando. Dice que la agonía era más intensa, dice en el verso 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, Él continuó orando y continuó orando hasta que llegó el momento. Creo que esto nos deja una gran lección, porque siendo el Señor, nos da el ejemplo de que hay que someterse ante Dios, hay que someterse ante el Padre Celestial, hay que orar sin cesar, hay que orar regularmente, constantemente, y más cuando hay situaciones difíciles, más cuando hay situaciones que necesitamos resolver y que para nosotros puedan parecer imposibles. Situaciones donde necesitamos una fuerza que sea una fuerza que venga de lo alto, una fuerza que yo sé que yo solo no lo voy a poder realizar. Pero por eso es que necesito la herramienta que me dio el Señor, que es la oración. El poder someterme ante la presencia de Dios a través de la oración para poder encontrar esa guía, poder encontrar esa palabra de aliento, poder encontrar esa fuerza divina, esa fuerza que viene de lo alto, poder tener la sabiduría que venga del Señor, poder tener esa inteligencia o esas ideas creativas para poder encontrar la salida a los problemas. El Señor nos mostró de que había que orar. ¿Y qué le dijo Él a sus discípulos? Orar para que no entréis en tentación. ¿Cuál es la tentación que puede surgir? Salir corriendo cuando está el problema, no enfrentarlo directamente o no buscar resolverlo. En lugar de eso, muchas veces nosotros elegimos evitarlo. Y yo puedo ser un ejemplo de eso, pero también he aprendido de que si es la voluntad de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios y hay que pedir la oración. Y cuando uno avanza tomando esos pasos de fe, pues bien orado, bien ayunado, entonces uno ve cómo las situaciones se van resolviendo, uno ve cómo el camino se va limpiando, uno ve cómo la mano de Dios va abriendo paso. Y entonces el Señor nos dio esa lección. Aún sabiendo la situación que se venía, Él continuó orando. Y Él sometió su voluntad a la voluntad de Dios. Y yo veo algo también ahí. Realmente el Señor es valiente, porque en su ser humano, en su hombre, Él tenía ese, temor, tal vez miedo. Pero aunque estaba en esa situación donde Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser una muerte horrible, Él aún así se entregó a sí mismo. Eso realmente es valentía, porque Él se entregó a sí mismo por los pecados de todos nosotros. Y Él sabía lo que iba a ser expuesto, pero aún así Él decidió seguir adelante. Y es por eso que hoy nosotros estamos aquí, porque tuvimos esa oportunidad y conocimos acerca del regalo divino que el Señor nos dio a través de la muerte en la cruz. Luego pasó un momento de tortura por parte de los romanos. Entonces usted sabe, continuaba leyendo las escrituras, que él fue aprehendido, fue traicionado, fue aprehendido, y luego lo llevaron para hacerle juicio, y entonces fue sometido a una tortura terrible, una tortura extrema, una humillación pública. Sufrió latigazos, sufrió golpes, corona de espinas. Se dice también de que incluso él caminó en medio de toda la gente con la cruz y andaba desnudo. Imagínense qué terrible. Él no merecía eso. El Señor no merecía eso. Pero hay quienes dicen de que él andaba con esa cruz caminando en las calles completamente desnudo. Una humillación terrible. Y eso por nosotros. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. Y gracias al Señor por eso, porque eso es lo que nos demostró el amor de Dios. En Isaías capítulo 53, hoy en la mañana el pastor lo estaba mencionando y sería bueno que lo leyéramos. Isaías capítulo 53, versos del 1 al 7. En el libro de Isaías capítulo 53, versos del 1 al 7. Dice el texto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros, todos nosotros, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él tenía todo el derecho de protestar, porque él era inocente. Él estaba en todo su derecho de decir que él no era culpable de todo eso de que lo estaban acusando. Él no tenía que haber pasado por eso. Pero imagínense lo que dice aquí: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaban constantemente pegándole, haciéndole que él hablara algo para poder tomar eso que dijera y usarlo en su contra. Tomarlo como que él estaba blasfemando en contra de Dios. Ellos lo que querían era un momento donde él dijera: sí, yo soy Dios. Pero él enmudeció. Él no dijo nada. Como dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí se muestra cómo dice que fue herido, que fue azotado. Dice que él sufrió nuestros dolores en el cuerpo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Constantemente él sufrió esos azotes, y tal vez no voy a entrar en mucho detalle, pero sufrió latigazos, donde el látigo era un látigo diferente, porque era un látigo preparado para hacer sufrir aún más allá. El látigo se encarnaba en él, y usted ya puede imaginar cuando jalaban eso, qué terrible, toda esa sangre derramada, todo ese castigo que él recibió. Y él sufrió todo eso, todos esos azotes, todos esos golpes, esa corona de espinas que se la hicieron meter a la fuerza en su cabeza, tanto dolor. Y todo ese dolor sufrido, ¿por quién? Por nosotros. En el 5: más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego entonces, después de toda esa humillación, de todo ese castigo, lo hacen todavía cargar la cruz. Se cree que la cruz pesaba más que lo que pesa un hombre promedio, cerca de unos 85 kilogramos o más, y él lo tenía que cargar. Imagínense, después de haber sido golpeado y castigado y torturado, y todavía cargar una cruz. Realmente que solo el Señor podía hacer eso. Tanto amor por nosotros, de echarse una cruz encima y cargarla. Él nos decía en sus predicaciones que cada quien agarraba su cruz y lo siguiera. Pero qué cruz más pesada la que él tuvo que cargar, ¿verdad? Para hacer eso tenemos que pensar de que realmente el Señor tenía una contextura física bastante fuerte. Él era realmente un hombre de condición fuerte, contextura fuerte. Me imagino que grande, fornido, sano, ¿verdad? Recuerdo que yo leí en un libro que hablaba acerca de un hombre que tuvo una visión y vio de espaldas a un hombre de tez como trigueña, y sus brazos eran fuertes, sus hombros anchos, sus piernas eran fornidas. Imagínense cuánto caminaba el Señor, caminaba de un extremo al otro del país para predicar el Evangelio. Él era carpintero, me imagino que le tocaba cortar su propia madera. Entonces, que la contextura del Señor realmente era admirable. Él era un hombre sano, un hombre fuerte. Y en sus mejores años fue cuando Él entregó su vida por nosotros. Pero aún así, estaba tan agotado por tanto sufrimiento, por tanta humillación, por tanta tortura, que aún así Él no pudo llevar todo el camino a la cruz. En algún momento agarraron a Simón de Cirene para que también le ayudara a cargar esa cruz. Luego, sin entrar mucho en detalle, fue crucificado. Sabemos que le pusieron clavos en sus manos, le pusieron clavos en sus pies, y por la posición en la que él estaba, lo que médicos describen es que la posición de sus piernas hacía que él estuviera incómodo en todo momento, porque imagínense, sus dos pies estaban uno encima del otro, puesto contra el madero y atravesado con un clavo. Me imagino que sus piernas temblaban, el Señor estaba en esa agonía, en ese sufrimiento, se cree que entró en un momento de calambres. Al estar agachándose sentía ese sufrimiento del ahogamiento, y él estaba entonces en un constante movimiento buscando cómo respirar, y en eso entonces sufrió de sofocación, ahogamiento, angustia de sentirse que no podía respirar. Él estaba en un movimiento constante por buscar el aire, o sea que estaba quemando energías buscando el aire, deshidratación, taquicardia, y hasta que en un momento los médicos creen de que él sufrió un paro cardíaco. Qué difícil. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 46. En Mateo 27, en el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en ese momento, en esa hora, en la más terrible, en el momento donde ya él no podía. Y entonces él clama y dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo realmente no sé el trasfondo del por qué habrá preguntado eso. Pero hay algunos que dicen, algunos predicadores o estudiosos de la palabra, que dicen que en ese momento Dios ya no podía estar presenciando todo ese momento de dolor. Era su Hijo el que estaba ahí crucificado. Otros dicen que en ese momento era cuando Él ya cargó con todo el pecado del mundo. En ese momento ya no sintió la presencia de Dios. Y Él sintió entonces cómo se le cargaba todo el pecado del mundo. Dice luego en 27:50: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó al Espíritu. Luego en otro texto, en San Juan, se lo voy a leer, capítulo 19, en el verso 30, en San Juan, capítulo 19, verso 30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él, como estaba en tanto movimiento y tanta pérdida de sangre, y sentía que estaba respirando mucho, quemando energía, él se deshidrató, quería tomar algo. Tuvo sed y pidió que le dieran de beber. Y le dimos de beber vinagre. Y luego dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y yo sé que tal vez usted venía con una expectativa de escuchar un mensaje que lo llevara ya por los cielos, ¿verdad? Y que brincara de gozo porque el Espíritu Santo se estaba moviendo. Y tal vez esa historia no es la historia que queremos escuchar, pero yo creo que es bueno que la escuchemos y que la sepamos, porque eso es lo que hizo el Señor por nosotros. ¿Por qué Jesús entregó su vida por los pecadores? ¿Por qué lo hizo? Luego vimos toda esa hora sombría, todo esto terrible que estábamos leyendo. ¿Por qué Jesús entregó su vida por nosotros los pecadores? Imagínense que, yo no sé, él iba pasando en la calle cargando la cruz. Si era que iba desnudo, terrible, en humillación, lo golpeaban, le escupían, le daban de bofetadas, y aún así él iba pensando: yo voy a entregar mi vida por ellos, para que ellos el día de mañana, cuando se arrepientan, puedan acceder a salvación y puedan acceder a vida eterna. Y aún así él entonces siguió adelante cargando la cruz, enmudecido. Él no decía nada, no se quejaba, no levantó ninguna palabra fuerte contra ninguno de los que estaban ahí. Él solo siguió. Hay una obra que se hizo hace muchos años, que esa historia la relata como la historia más grande de amor jamás contada. La historia más grande de amor jamás contada. Y esa es la historia de Jesús. Esa es la historia del amor de un Cristo que se entregó a sí mismo para entregar su vida por nosotros los pecadores. Dice en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 7, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el verso 7, en mi Biblia está titulado Jesús el buen pastor. Dice lo siguiente en el texto, en el verso 7, en el capítulo 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces el Señor en ese momento, Él está predicando y Él nos está explicando ahí claramente que Él es el buen pastor. Él nos dijo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y luego dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es eso de tener vida en abundancia? Y yo cuando vi eso, yo pensaba: wow, casas, carros, el mejor trabajo, la mejor empresa, montón de dinero, abundancia. Y esa es mi mente natural. Pero realmente es más que eso. No se trata de eso. Vida en abundancia. ¿Por qué? Porque nacemos, y el pastor ha explicado hoy en la mañana, nacemos y ya desde el momento que nacemos venimos atados a una naturaleza pecaminosa por nuestros antepasados, Adán y Eva. Venimos atados ante eso. Pero el pastor nos explicaba de que solamente el león de la tribu de Judá era el que iba, o el que era digno de agarrar el rollo y abrir los sellos. Y el pastor nos explicaba qué era ese rollo. Ese rollo era como esa deuda, esa hipoteca, lo decía él, de todo lo que veníamos arrastrando por toda la naturaleza pecaminosa. Entonces, hablamos de una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando nacemos y cuando vivimos y estamos experimentando en este mundo, en la vida antes de conocer a Cristo, estamos atados al pecado. Estamos esclavizados por el pecado. Estamos encadenados por el pecado. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y él da vida, y da vida en abundancia. Porque nosotros somos capaces de liberarnos de todas esas ataduras del pecado y de poder acceder a vida eterna por el Señor Jesucristo. Vida en abundancia. Esa es la vida que nos da el Señor. Por esa muerte en la cruz, Él cargó con todo el pecado. Y todo el quien crea en Él será llamado Hijo de Dios. El Señor dice entonces, todo el que en mí crea será llamado Hijo de Dios. Él es el buen pastor. Y entonces Él dice que su vida da por las ovejas. Y Él conoce a sus ovejas. Y las ovejas lo conocen a Él. Y tal vez el buen pastor le está hablando a alguien en esta noche para que también escuche ese llamado, se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Cristo. Porque eso es lo que hizo el Señor. Él ya pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Y Él llama a sus ovejas. Y sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Y el Señor le está hablando en esta noche. Dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la palabra que Él nos dio. Pero no se queda, obviamente, usted conoce la historia, no se queda en la cruz, no se queda en la tumba. La historia se pone mejor todavía. Ahora viene la parte emocionante. Dice en el libro de Lucas, capítulo 24, verso del 1 al 9. Lucas 24, versos del 1 al 9. Lucas 24, versos del 1 al 9. Dice el texto: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por eso, he allí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. el Señor ya no estaba en la tumba, el Señor ya se había levantado, como Él había dicho en sus predicaciones anteriores. Y luego en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 al 11, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, en el verso 6 dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Usted sabe, ahí en ese momento ya el Señor ya se les había aparecido, ya Tomás había incluso tocado su costado y ya había compartido con ellos en varias ocasiones. Y en una de esas oportunidades dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué sucede? Estos hombres se pararon junto a ellos y le dijeron, mientras ellos todavía tal vez estaban maravillados viendo cómo la nube hizo que el Señor ascendiera en cuerpo físico, ascendió el Señor al cielo. Y entonces le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Está listo usted para la venida del Señor? Esta es la promesa. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Usted cree que el Señor puede venir esta noche? ¿Usted cree que el Señor puede venir esta noche? El Señor no le va a avisar a nadie. Él es soberano. En su potestad, Él puede decir: este es el momento. Estamos listos para ese suceso. Estamos listos para cuando ese día glorioso escuchemos el sonar de la trompeta y veamos y sintamos, y ya no vamos a estar aquí, sino que subamos al cielo todos aquellos que creímos en Él, en su palabra, en el regalo de vida eterna, a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Puede suceder en cualquier momento. La hora no se sabe, el día no se sabe, pero Él va a venir como ladrón que entra a una casa en la noche. No le va a avisar a nadie. ¿Qué nos está diciendo Él? De que tenemos que estar listos. Puede ser en esta noche. Puede ser en este mismo momento en el que hagamos el llamado para todos aquellos que quieran recibir al Señor en su vida, entregar su vida a Cristo. Y en el momento del llamado puede ser que diga: este es el momento. Puede suceder en este mismo instante. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para recibir ese regalo? Si nosotros no lo hemos recibido, este es el momento. Porque dijeron los varones que se pararon junto a ellos: así como la habéis visto irse, así vendrá. Así va a venir el Señor por nosotros. Entonces, esta es una oportunidad de oro en el cual tenemos de poder recibir ese regalo de salvación. No sé si hay alguien que todavía no ha hecho del Señor Jesucristo su Señor y su Salvador personal. Pero esta es una oportunidad de oro. Esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para poder recibir ese regalo de vida eterna, de vida en abundancia, tal como el Señor lo describió. Él es el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. Él fue levantado al tercer día, fue resucitado y ahora está allá sentado a la diestra del Padre. Ya hemos vivido en el cielo. Y ese día puede ser hoy. Ese día puede ser en este instante. Yo le voy a pedir a ustedes, hermanos, que se pongan de pie. Y vamos a hacer un llamado a todos aquellos, si hay alguien en esta noche que no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito en esta noche que dé un paso al frente y venga aquí al altar. Esta es una oportunidad de oro. Si hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo y quiere o siente que el Espíritu Santo está redarguyendo, está haciendo esa obra en el corazón, que se está hablando en este momento, este es el momento, esta es la oportunidad para que usted dé un paso al frente y venga aquí al altar para que oremos con usted y reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Y da su vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Esta es la oportunidad de oro. Esta es la oportunidad que nos da el Señor para poder recibirle a Él como su único y personal Salvador. Venga a Cristo. Venga a Él. Este es el momento, esta es la oportunidad que nos da el Señor para que demos ese paso de valor, para que demos ese paso de fe y le recibamos a Él como único y personal Salvador. Usted conoce el texto donde Él fue a la tumba de Lázaro y le dijeron: Señor, quiere ya, porque había muerto hace 4 días. Pero para el Señor no importa eso. Puede ser que nosotros apecemos de nuestro pecado, puede ser que nosotros tengamos ese error por todo el pecado que hemos cometido. Pero el Señor le dijo a Lázaro: levántate y anda. No importa cuál es el pecado, no importa. Pero esa es la oportunidad que nos da el Señor de sanar nuestras heridas, de limpiarnos de todo pecado. Sé que entreguemos su vida, que entreguemos nuestra vida a Él, que la recibamos a Él, como nuestro único y personal Señor.